vemos en la oración de Jesucristo una mirada dentro de su propia oración antes que llegue a la cruz, vamos a ver lo que está pidiendo Él. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has sanado, los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo quiero hablar un poco de la unidad. Es muy importante que veamos este tema. Ahora, había un niño, y en su salón de clase, su maestra dijo, oye, me han dicho que tú eres un mago, que haces trucos de magia. Y el niño dijo, sí, es cierto. Yo puedo cortar los cuerpos por la mitad. Y el maestro dijo, ¿cómo lo haces? Para que veas, tengo 5 y media hermanas en mi casa. Pero hay cristianos que quieren cortar la gente de la mitad del tamaño. Yo no conozco bien la cultura, no pretendo conocer bien la cultura, no soy sociólogo y lo puedo pronunciar, pero me han dicho que hay una tendencia en nuestra cultura, de cuando uno está subiendo, haciendo mejor la vida, otros están ahí para jalar y para abajo. ¿Qué será? Porque la gente quiere tumbar a la gente. Y en las congregaciones, porque hay gente que quieren cortar la gente, quieren destruir la unidad. Vamos a ver algo de esto ahora. Primeramente, vamos a ir a Salmo 133. Es una canción que tenemos, Salmo 133. Cuán hermoso y delicioso es, mire cuán bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que seamos juntos. Uno puede estar juntos, pero no en armonía. Él quiere que seamos juntos y en armonía. Hay familias que están juntos, pero no hay armonía. Hay conjuntos musicales que están juntos, todos los músicos, pero no hay armonía. Dios quiere que seamos juntos y que haya armonía. Que haya una unidad. Ahora, es importante saber, en el cuerpo de Cristo hay muchas personalidades distintas. Es como los que tenemos hijos. Uno de nuestros hijos son muy extrovertidos, son muy sociales, y otros hijos son muy calladitos. Y no quiere decir que amamos menos al hijo calladito que al niño que anda por todos lados. Amamos a nuestros hijos parejos. Igual Dios ama a sus hijos muy... ¿qué palabra quiero usar? No ofender a nadie. Muy demostrativas en su expresión de alabanza. Los que quieren gritar, brincar y todo volumen. Está bien, ellos están alabando a Dios igual que nosotros. Nada más que ellos son más animados y quieren gritar. ¡Gloria a Dios! Y bueno, que les suena hasta el otro lado de la ciudad y no estoy criticando. Únicamente así son. Son niños así. Otros son muy calladitos y nunca levantan la voz. Ahí oran en silencio. Ellos aman al Señor igual que nosotros. Y hay una tendencia muy triste Y esto es en las congregaciones cristianas que enseñan que una congregación es mejor que otra. Y eso no es cierto. Todas las congregaciones somos iguales. Todos amamos a Cristo. Unos adoramos de cierta forma y otros adoran de otra forma. Pero no quiere decir que somos mejores que otros. Eso es lo que hacen las sectas. Las sectas incluso dicen que somos únicos y tienen la verdad. Pero todas las congregaciones cristianas compartimos la verdad. Y hay un respeto mutuo porque aman al Señor. Y hay una armonía, hay algo bonito. Por ejemplo, cuando el pastor de la congregación bautista que está a un lado, él vino y pegó todo el bloque de esa plataforma. Y gracias a Dios por él, porque es un hermano buenísimo, hermano Speedy, que ya ha compartido su fe en nuestro programa de televisión. Y cómo Dios transformó su vida. Y gloria a Dios por él. Gloria a Dios por todos los que están predicando un Cristo vivo. Pero lo malo es cuando hay gente, es como ese niño que no más quiere cortar a la gente por la mitad y quieren trozar para sentirse mejor ellos. Pero lo que yo veo que es una estrategia del mismo enemigo espiritual. Ok. Pues el diablo sabe, si él puede dividir una casa dividida contra sí misma, no puede permanecer. Desde el principio, el libro de Génesis, vemos eso. Vemos a Caín y a Abel. ¿Qué sucedió? Pues Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Dice en Hebreos que era porque no lo ofreció con fe. Y como se enojó con su hermano, ¿qué hizo? Pues mató a su hermano. Y mucha gente quiere compararse. Y siempre, pues, no me reconocen, no me toman en cuenta aquí en la congregación. Y uno piensa en sí mismo, no en cómo hacer la armonía mayor. Y es muy importante que veamos que eso de la competencia es muy negativo. Incluso Jesucristo nunca quiere la competencia en las congregaciones. Hay gente que dice, no, es que mi congregación es más grande que la tuya. Eso está muy mal. ¿Por qué? No hay competencias. Es que nuestra congregación tenía una auditoria más grande, más bonita que la tuya. Y como si Dios le interesara un edificio. Pero ese edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero el momento que decimos que nosotros estamos mejores o que estamos mal. Y a nosotros nos sucede a veces porque a lo mejor vemos algo y en verdad vemos doctrinas que sí están contraproducentes. Sobre todo que los que enseñan que hay que agradarle a Dios con la entrega de dinero. Y tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar. Y congregaciones que nomás se interesan en lo económico. Cristo mismo habló de ellos. Que no estaba bien, y Pablo también dijo que no estaba bien, porque no están buscando lo de Dios, están buscando lo económico. Pero parte de eso, los que están queriendo predicar a Cristo, gloria a Dios, y debemos tener unidad entre nosotros. Pero ¿qué sucede? El diablo sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y en lugar de cubrir los errores en nosotros, queremos exponerlos. Imagínense una mujer que llega a acostarse con su esposo y a lo mejor ella se está sintiendo muy romántica, está sonriendo. De repente el marido voltea y dice: hueles como cebolla. Y la mujer que responde: ¿y qué crees que piqué tanto cebolla para tus chilaquiles? Pero ves que a lo mejor sí huele cebolla, pero no es el comentario indicado para el momento. Pero así son la gente. Pásate aquí tantito, mira. A veces, pero un voluntario, él no quiere, un voluntario, el que quiere pasar, ven. No sé si han visto los changos. ¿Cómo hacen? Ponte, mi amor. No, así no, da la vuelta, da la vuelta. Así no me changos.
Pues son una cosita por ahí, un poquito por ahí. Ya. Olvidamos la hermosura. Buen trabajo, buen trabajo. Olvidamos la hermosura de la persona, olvidamos todo bueno y nos enfocamos que huele cebolla. Oh, a ver, ¿qué tienes por ahí? A ver. Ay, tienes que ir algo por ahí. Y así como cristianos lo hacemos. Qué triste cuando en una congregación hay crítica, hay chisme, que está buscando lo malo. Ellos, ¿sabes qué? En esta congregación, ellos ni siquiera, no sé que nos hayan invitado, pero que dicen algo que no, ni siquiera sea cierto. Ellos ni siquiera alaban al Señor porque no hablan en lenguas, no sé. La verdad sí creemos en el don de lenguas y en nuestra experiencia individual nos fascina hablar en lenguas. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos, más en la congregación prefiero hablar 5 palabras con conocimiento que 10,000 palabras en lenguas. Pero hay gente que dice, no, ellos no creen en eso, no creen en el Espíritu Santo, ni tienen el Espíritu Santo. Y empiezan a buscar algo para criticarlo. Y no está bien. Debemos buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Es algo que me ha fascinado aquí en Ensenada. Cuando llegamos a Querétaro, tristemente, en la agrupación de los pastores, no nos aceptaron. Porque ya tenemos suficientes congregaciones aquí, no queremos más. En ese tiempo no había, de 200 personas, uno era cristiano en Querétaro, hace 15 años. Ahora ha cambiado. Pero llegué a Ensenada y al contrario, aquí los pastores amables, orando juntos todos los sábados y siempre animando, fortaleciendo una palabra de ánimo. Es algo precioso aquí en esta ciudad. Pero tenemos que usar cuidado en la congregación de caer en la trampa del diablo. En lugar de ver lo bonito que Dios está haciendo en la vida de uno, empezamos a buscar defectos. Mira, quiero que vayan conmigo a Proverbios, capítulo 17, versículo 4. Dice, el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua distractora. En otras palabras, aquí dice, el malo está atento al chisme, y el mentiroso escucha la mentira o el chisme. ¿Sabes tú que es un pecado escuchar el chisme? No solamente hablar del chisme, no, extender el chisme, sino escuchar un chisme es un pecado. Si alguien empieza a darte un chisme, tú tienes la obligación de decirle, ¿sabes qué? No lo quiero escuchar. Pero somos tan negativos, hemos sido tan influenciados por esos programas venteneando, que hacen, venden chismes y destruyen personas y después, no era cierto. Bueno, ni modo, no era cierto. Pero ya que la persona está destruida, y eso está mal. En el cuerpo de Cristo tenemos que guardar nuestras palabras. Y si no tienes algo bueno decir de alguien, que no digas nada. Y peor, jamás debes decir un chisme. Me contaron un chisme ayer. Y no lo voy a creer. Si esa cosa sucede, pues ya pasó, pero no voy ni voy a hablar un chisme ni contar un chisme, porque es un pecado escuchar chisme. No lo vas a escuchar. Cuando empieces, no, ni quiero me hablas. Porque, ¿qué sucede? El diablo quiere meter rumores, quiere meter dudas. Es como los tres pastores que llegaron allí a tomar café ahí en la primera. No voy a decir nombres. El primer pastor dice, ¿sabes qué? Yo siento la necesidad de confesar mi pecado. No más son ustedes, no tengo la confianza de decirles. Mira, entro en las tiendas y ando robando, metiéndolo en el saco. Y tengo ese problema que ando robando mucho. Y el segundo pastor dijo, pues yo también tengo pecado. No quiero decirle, pero agarré la botella de vino, de tomar la Santa Cena y tomé toda la botella. Después agarré 6 cervezas. Después seguí con la tequila. El tercer pastor dice, ay, 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 pues yo también siento la necesidad de contarles mi pecado. Es que soy un chismoso tremendo y tengo muchas ganas de salirme de aquí a contarle a todos. Y debemos saber que eso puede destruir una vida. Que cuentas algo de una persona y puede destruir su vida. Y qué tan fácil decir, pero si no sabes la verdad, la Biblia dice, si tienes algo de tu hermano, ve directamente con él o con ella, pregúntale directamente. No andar comentando o chismeando, porque eso destruye el cuerpo de Cristo. Y el diablo lo sabe, por eso el diablo le fascina. Pero la Biblia dice que ni siquiera podemos, debemos escuchar el chisme. Seguimos en Proverbios 17, versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, si tu esposa huele como cebolla, no hablas de eso. Hablas de que su cabello está muy bonito, o que es una cena muy rica que comiste. Pero no seas siempre lo negativo, buscando faltas, buscando la crítica. Eso destruye relaciones. Es tan fácil criticar, es tan fácil buscar lo negativo. Es tan fácil caer en esa trampa. Muy importante que sepamos que Dios no quiere competencia. E incluso vimos cuando Jesucristo sanó al hombre paralítico junto al estanque de Siloé. Y después de 38 años, siempre todos competían para entrar en el agua. El primero que entraba en el agua era el curado. Pero Cristo tomó a ese hombre aparte. Y dijo, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, pues que me sanes, que pueda caminar. Y Cristo lo sanó. Entonces, Cristo no está en ese relajo de competencias, de luchas. Hay congregaciones para que criticar, pero no te digo nada. Si tienes algo y empiezas a decir algo, mejor no lo digas. Pero es importante ver lo bueno. Cada persona en tu familia tiene algo de bueno. Cada persona que Dios ha creado tiene algo de bueno. Tienes que buscarlo. Y tenemos que buscar lo sano, lo que nos edifica, animar. Y como digo, a veces es tan fácil observar y decir, sí, mira esa hermana, mira cómo se viste. ¡Ay, qué horror! Es muy carnada, ¿verdad? Únicamente una carnalota entraría así en la casa del Señor. Pero a lo mejor es la primera vez que entra. Ahora es una persona que viene del Bajío y me han dicho que está muy bonito escuchar las pláticas también en el lugar, y viene a escuchar la palabra y tú la estás buscando cuando Dios la quiere salvar, y en lugar de abrazarla y orar por ella, tú le dices, o dices, la hermanita está, nunca mandas. ¿Qué pasó con el bajo oficio? Todos aquí son bienvenidos al homosexual, a la prostituta, al drogadicto, a la persona que sea, el científico, el empresario, hasta el político. Uy, ahora sí. Podemos amarnos unos a otros sin ver todos los defectos. Porque nunca vas a tener hijos sanos si nada más andas buscando a sus hijos. Ves las calificaciones. En lugar de decir, ay, qué bueno que se case 4 9s, se case un 7. Qué malo. Estás viendo nomás lo negativo. Ves todo lo bueno que hicieron. Puedes decirle, ¿sabes qué? Felicidades, se case 4 9s y estoy seguro para el otro, este 7 se va a convertir en 9. es ver las cosas en la congregación, hace tanta falta hacer eso, levantar al que está sentado a tu lado, animar al que está a tu lado. Ahora, alguien hace algo que no entiendes tú, y no tienes que, mejor es ignorancia, mejor viene de otro trasfondo espiritual, pero lo que nos toca a nosotros es la unidad, es la armonía. Es amarnos unos a otros. Cristo dijo, en esto todos conocerán que son mis discípulos. Y si se aman unos a otros, que es el corazón de la oración de Jesucristo. Padre, que sean unos, que sean en unidad, que sean unidos en tu amor, para que el mundo conozca que yo estoy en ti y tú estás en mí. Es lo que yo quiero compartirles ahora y dejarles con esa palabra. Dios quiere que nosotros nos podamos unir en un amor verdadero, en lugar de ver si hueles cebolla, si hueles lo que sea, no importa. Si vienes de un trasfondo de allí, de acá, de lo que sea, bienvenido a la casa del Señor. Aquí queremos recibir a todos. No importa cómo se viste, no importa cómo hablan, no importa si son altos, chaparros, gordos o flacos, todos bienvenidos. Porque Cristo te ama, Cristo nos ama. Y si andamos con ojo de juicio, lo único que sucede es que se contamina la iglesia, en lugar de ser una novia elegante de Cristo. Estamos contaminando la novia, porque Cristo viene por una novia sin mancha ni arruga. Y eso sucede con la armonía, con la unidad. Estamos viendo lo bonito, lo bueno. Hay una historia muy bonita de eso, del vestido de novio. Es que una mujer en buscar su vestido de novia entró a una tienda de telas y dijo al que vendía telas, yo quiero la tela más ruidosa que tengas. ¿Cómo? Sí, es que me voy a casar y quiero la tela más escandalosa que tienes, y cuando yo camino se hace un ruidazo. ¿Cómo? Sí, yo quiero una tela. No sé, puede buscar una tela así, como de ¿cómo se llama? De plástico, que esto que hace ruido y que no sé qué, se arruga y todo feo, la tela y todo, pero si hace ruido, porque sería una voz de basura, esas gruesas de plástico y no sé qué, y todo ruido que me caminaba. Y por fin digo a la tienda, ¿y por qué quieres una tela tan fea, honestamente, está fea, una boba? Y pues camina, si hace un ruidazo, ¿y por qué? La novia dijo, es que usted no entiende, señor. Es que mi novio es mi siervo. Y yo quiero que él sepa cuando yo llegue al altar para casarme con él. No se quiere la tela más fea. Y al sentir otra cosa, ¿verdad? Por amor, escogió ese tema. Y por amor debemos nosotros escoger esta tema. Dice la Biblia que se vista para las bodas del Cordero. Es un lino fino, resplandeciente. Y esas son las acciones justas de los creyentes. Y muy importante que nosotros no estemos calculando cuántas horas la gente ora o cuántos minutos la gente lee en la Biblia, o estamos vigilando a los hermanos que tienen ministerio a ver si realmente están cumpliendo ahí cuando se van a predicar, sino que veamos la armonía, veamos la hermosura de la novia, que no estemos buscando a ver un defecto por algo, que veamos la hermosa que es pertenecer al cuerpo de Cristo, porque quiere decir que la novia de Cristo es guapísima, preciosa, el día se está acercando, cuando va a haber una boda celestial. Vemos todas las circunstancias en este mundo, toda la maldad, el robo, asesinato, crisis económica, crisis moral, confusión religiosa, confusión sexual, confusión de todo. Y vemos que todo nos muestra que Cristo viene muy pronto. Y dice la Biblia, cuando Él viene, Él quiere encontrar una novia resplandeciente, una novia preparada, con el vestido indicado de esa santidad, de no estar criticando, no estar juzgando, no estar comparando una congregación con otra, sino una congregación que ama al prójimo, que ama. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si nosotros no podemos amar a nosotros? ¿Y sabes qué? Hay parejas que cuando están juntos son como fieras, que cuando están afuera son muy malos. Y hay gente también en la iglesia, cuando están aquí en la congregación son muy amables, pero llegan a sus casas y se ponen como fieras, y pelean, y discuten, y gritan. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos hacer una transparencia, que sabemos si estamos aquí en la congregación o estamos fuera. Hay una constancia, hay una armonía, no hay un contraste de personalidad cuando estamos aquí o cuando estamos en la casa. Escucha, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene por ti. Cristo viene por mí. ¿Estás preparado? Que Dios quiere recibirte en su casa.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.